A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Vamos a comenzar hoy a hablar de los mandamientos de la ley de Dios en concreto, es decir, del primer mandamiento, que es el fundamento de todos los demás mandamientos, porque todo el orden moral se fundamenta en el amor a Dios sobre todas las cosas, y Él es el garante de la verdad y del bien y de la belleza, porque solo Dios es verdad, es bien y es hermosura infinita. Son las preguntas del compendio 442 y 443. Pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en los números del 2083 al 2109. Escuchemos para comenzar el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, donde se proclama con toda solemnidad este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolonguen tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estáis en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, juró que te daría, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuida de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la haz de la tierra. Con estas palabras, el Antiguo Testamento nos explica este mandamiento principal de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, que es fundamento de la felicidad del hombre, primero en esta tierra, en la medida en que se puede alcanzar esa paz, esa serenidad de la recta conciencia, del sentido que la presencia de Dios da a nuestra vida cotidiana, y la felicidad eterna, porque esa tierra prometida que recibieron los israelitas, para los cristianos, indudablemente, es símbolo de la tierra prometida, que es la vida eterna, la eternidad donde tendremos la dicha sin ningún tipo de sombra. Escuchemos ahora la pregunta 442, que nos explica lo que significa la palabra del Éxodo: Yo soy el Señor tu Dios.
¿Qué implica la afirmación de Dios? Yo soy el Señor tu Dios. La afirmación «Yo soy el Señor tu Dios» implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo.
Realmente el Decálogo no comienza con esta afirmación que nosotros hemos puesto en el Catecismo como primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor sobre todas las cosas, que está más bien inspirado en el texto que acabamos de escuchar del libro del Deuteronomio. El Decálogo en el Éxodo 20 comienza con esas palabras, yo soy el Señor tu Dios. Y de hecho, en algunos otros países, cuando en el catecismo escriben los mandamientos, comienzan con esta afirmación del monoteísmo, yo soy tu único Dios. Ese es el primer mandamiento, que tienes un único Dios. Y que implica, como dice el compendio, la práctica de las tres virtudes teologales, de la fe que acepta a Dios como existente y como el creador de todo, como señor de todas las cosas, de la esperanza que pone en él toda su confianza para esta vida y para después de la muerte, para la vida futura, y de la caridad que nos empuja a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Tengo que reconocer que a mí me gusta más el enunciado del mandamiento de la ley de Dios según como se enseña en España, tomando prácticamente las palabras del Deuteronomio, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. En el sentido de las palabras del Éxodo, en el capítulo 20, también está, porque, como dice el compendio, son las tres virtudes, no solamente reconocer que hay un solo Dios, que no creemos en otros dioses, sino también poner en él toda nuestra confianza y amarlo por encima de todo, puesto que él es el más digno de ser amado. Por tanto, este comienzo del Decálogo nos invita a practicar las virtudes teologales, que son las más importantes para alcanzar la santidad, y también a evitar los pecados que se oponen a ella, a la santidad, a las tres virtudes teologales. Por tanto, cuando hacemos un acto de fe, cuando recibimos la virtud sobrenatural de la fe como don de Dios, que nos impulsa a aceptar a Dios, a abrazarlo, a ponerlo en el centro de mi vida, debo rechazar todo aquello que es contrario. Y aquí, cuando hablamos de moral, siempre tenemos que detenernos en los vicios contrarios, en los pecados. No porque nos guste detenernos en lo negativo, sino porque eso nos ilumina mucho para que entendamos si realmente nosotros estamos cumpliendo este mandamiento. Porque normalmente cuando nosotros hacemos un examen de conciencia, nos detenemos más en los pecados contra el prójimo, porque quizá la conciencia, cuando no está enaltecida con una vida espiritual digna, grande, piensa más en el mal que le ha hecho a alguien o en el problema que ha tenido con una persona, y eso le duele. Pero nuestro examen de conciencia debería comenzar precisamente en el primer mandamiento, que es fundamento de todo, y decir, he amado a Dios verdaderamente sobre todas las cosas. Pero cuando nuestra conciencia no está bien formada o nuestra vida espiritual, como he dicho, es débil, es fácil que pasemos muy rápido por encima de ese mandamiento, aunque no nos lo saltemos, no digo que nos lo saltemos, no, quizá lo pensamos, yo amo a Dios sobre todas las cosas, y fácilmente respondemos, sí, es verdad, tendría que amarlo más, pero es verdad que lo amo sobre todas las cosas, porque sé, intelectualmente, entiendo que no hay nadie más grande que Dios. Como una expresión que yo he oído alguna vez, encima de Dios no vive nadie. Él es el Altísimo, Él está en lo más alto, no hay nadie que esté por encima de Él. Pero no basta entenderlo con la mente. Sí, yo tengo claro que Dios es Dios, y que Dios merece más que nadie, y que Dios está el primero, porque Él es Dios y es el único Dios. Pero luego, llevarlo a la vida es otra cosa. De verdad, en tu modo de actuar cada día, tú estás probando que amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que realmente son tres expresiones para decir lo mismo, que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, que tenemos que amarlo por encima de todo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas cada día a Dios? Es verdad que se lo ofrecemos todo a Dios y hacemos nuestras oraciones de la mañana, se lo ofrecemos todo a Dios, pero también tiene que haber un tiempo que sea solamente para Él, para vivir esa comunión con Él, como Jesús, que se retiraba a hacer oración durante horas y a veces pasaba la noche en oración. Por tanto, el tiempo que yo le dedico a la oración es un termómetro para medir el amor a Dios. Es verdad que no todos pueden rezar lo mismo, no son las obligaciones de todos las mismas, el estado de vida elegido. Es normal que un monje que se ha retirado para la oración y el trabajo ore más que una persona que tiene 5 hijos y que tiene su trabajo y que tiene que atender muchas cosas. Es verdad que es normal que rece más el sacerdote que el monaguillo, por decir algo. Pero todos tenemos que dedicarle tiempo a Dios, y es un modo de medir si de verdad lo amamos sobre todas las cosas. Pero también, como decíamos, los vicios, es decir, los pecados contra la fe, porque nos detenemos primero en la primera virtud teologal, en la fe, nos van a decir si realmente yo estoy cumpliendo el primer mandamiento. Y nos dice estas faltas contra la fe: la duda voluntaria. Quiere decir que realmente mi fe no es firme, no está bien fundamentada o no está bien alimentada por la oración, por los sacramentos, por los actos de fe, de adoración al Señor, que yo admito dudas voluntarias sobre Dios. Dudo que Dios sea verdaderamente bueno, como dicen, como me han enseñado que es, porque quizá en mi vida hay cosas que no me gustan y yo le echo la culpa a Dios, cuando yo dudo del amor que Dios me tiene, o dudo de su presencia en nuestras vidas, o dudo incluso de su existencia. No estoy hablando de una tentación contra la fe, no estoy hablando de que, bueno, me viene a la cabeza que quizá Dios no existe, sino cuando yo voluntariamente acepto esa duda y vivo con esa duda. Como cuando tú le preguntas a una persona, ¿usted es creyente? Y dice, sí, yo soy creyente, pero a veces dudo, no estoy muy seguro. Bueno, sí, pienso que habrá algo. Es una persona que cuando uno dice, pienso que habrá algo, pues tiene una fe muy pequeñita. Tiene una duda voluntaria. Bueno, pienso que sí, pero no estoy seguro. Mientras que la verdadera virtud de la fe me da una gran certeza. Yo creo y le pido a Dios que aumente mi fe. Y mi fe puede ser pequeña, pero yo creo verdaderamente. La incredulidad es cuando ya yo renuncio a la fe. Es como el ateísmo o el agnosticismo, que puede parecerse mucho al ateísmo, aun cuando se admita intelectualmente la posibilidad de que exista Dios, pero cuando esa persona agnóstica vive como si Dios no existiera, es decir, Dios no ocupa ningún lugar en su vida, pues también es una persona incrédula, porque no basta admitir la posibilidad de que exista un creador para tener fe. La fe es algo más. La fe es abrazar a Dios, es ponerlo en el centro de mi vida. Es que Dios cuenta para mí porque yo sé que yo cuento para Dios. Otro pecado sería la herejía. Es un pecado contra la fe cuando yo voluntariamente, y me empecino además, es decir, obstinadamente, defiendo una verdad que yo sé que está en contra de la enseñanza católica de todos los siglos, de los dogmas de la fe, de lo que han enseñado los concilios, de lo que me enseña el sacerdote en la iglesia cuando voy a misa. Cuando yo me empecino y digo, no, eso no es así, yo no lo acepto. Eso es un pecado de herejía. Después ha habido herejes que han buscado discípulos, que se han propagado, es decir, que han propagado su enseñanza, que han constituido sectas que abrazan este tipo de herejía, de doctrina contra la fe católica, o son herejes escondidos, que bueno, que hablan con uno, que hablan con otro, pues sí, yo no acepto esto, yo no creo esto, pero si realmente se obstinan en negar una verdad de fe, pues yo no acepto que la Virgen es inmaculada, yo no acepto que la Virgen es virgen, yo no acepto que Jesús es Dios, o yo no acepto que la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo y es necesaria para la salvación, etcétera, o yo no acepto este sacramento, yo no acepto el sacramento del orden, para mí el sacerdocio no debería existir, o yo no pienso que Cristo esté presente en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo esto sería un pecado de herejía. Hay otro pecado tristemente frecuente, quizá no abrazado con todas las consecuencias, pero vivido en la práctica, que es el pecado de apostasía. Pecado de apostasía no es una persona que nunca ha creído en Dios o que no está bautizada y dice, yo no soy cristiano, yo no creo en Dios, o yo soy agnóstico, o yo creo en Dios pero no soy católico, sino es esa persona bautizada que por tanto ha profesado la fe, que incluso ha recibido la catequesis, ha hecho su primera comunión, quizá incluso su confirmación, o simplemente está bautizada, pero en algún momento antes de recibir los demás sacramentos de iniciación, ha dicho, yo no quiero ser cristiano, no quiero creer, yo no quiero aceptar esta fe. Y se aparta de la fe. Si ha recibido ya muchos sacramentos, incluso está casado por la Iglesia, es igual. Pero cuando uno voluntariamente, de un modo pues más o menos público, dice, yo ya no creo en Dios, yo me aparto de la fe, ya no quiero practicar más mi fe, es un pecado de apostasía. Muchos dicen que en Occidente estamos viviendo una apostasía masiva. Casi todos los bautizados, una gran mayoría, por lo menos más del 50% de los bautizados, está alejado de la práctica religiosa, no acepta muchas verdades de la fe o de la moral católica, no practica su religión, apenas va a la iglesia, apenas reza, se manifiesta más o menos creyente, puede ser, pero en realidad vive como un apóstata, como una persona que ha renegado de su fe católica. Puede haber muchos grados y puede ser que en grados inferiores podamos decir, no es seguro que esta persona sea apóstata, pero en el modo de vivir, en el estilo, en las manifestaciones que hace sobre su fe, sobre lo que cree y lo que no cree, parece más bien que es una persona que ha apostatado de su fe. Hagamos aquí nuestra primera pausa para seguir hablando después de los pecados contra la fe que nos quedan y de los pecados contra la esperanza y contra la caridad. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonum voluntatis, laudamus Deo, benedicimus Deo, adoramus Deo, glorificamus Deo. Gracias agimus Tibi, proiter magnam gloriam Tuum. Domine Deo Re Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios, de lo que significa reconocer a Dios como único Señor y amarlo con todo el corazón y poner nuestra esperanza en Él. Hemos hablado de algunos pecados contra la virtud de la fe. Ya hemos hablado de lo que es la herejía y la apostasía, pero todavía nos quedan algunos pecados. Si es grave la apostasía, mucho más grave es cuando esta persona, que puede ser un hereje, que enseña una doctrina distinta, quiere hacer su propia iglesia, reniega de la iglesia que está fundada sobre el apóstol San Pedro, sobre el Papa, quiere hacer su propia iglesia, su propio grupo, su propia secta, y entonces se aparta y surge un cisma, una iglesia separada. Esto sucede sobre todo, por ejemplo, cuando un obispo que no quiere admitir una parte de la doctrina, pues ordena sin autorización del Papa otros sacerdotes, otros obispos, y entonces crea esa fractura en la iglesia donde hay obispos que han sido ordenados sin el consentimiento del Papa y que no siguen al Papa, sino que siguen a este obispo que les ha ordenado. Esto ocurrió con el famoso caso de Lefebvre, que no admitía el Concilio Vaticano II, que decía que la Iglesia en los últimos tiempos había enseñado el error o había tenido comportamientos que se apartaban del Evangelio. Estaba hablando de la Iglesia oficial, de las posturas tomadas por el Papa de acercamiento a los protestantes o a las religiones no cristianas para abrir ese diálogo o a la reforma de la liturgia. Y entonces, como no aceptaban todo esto, Lefebvre ordenó a otros obispos y se creó este triste cisma, o el famoso cisma de Lutero, del protestantismo, cuando se aparta de la fe católica, se aparta del Papa y surge toda la iglesia protestante, y luego la iglesia calvinista, luego la iglesia de Inglaterra. Pues ha sido el cisma más doloroso y más triste que ha vivido la iglesia. Y si vamos más atrás, pues el cisma ortodoxo, cuando la iglesia oriental, el patriarca de Constantinopla, se separa de la iglesia de Roma, y por eso existen pues los ortodoxos no católicos. No nos detenemos más en dar fechas o en explicar, sino recordamos estos grandes cismas de la historia de la Iglesia. Los pecados contra la esperanza, que significa confiar en la visión bienaventurada de Dios en el cielo y en la ayuda que Dios me va a dar para que yo alcance esa bienaventuranza, esos pecados contra la esperanza son dos, que son contrapuestos, casi contrarios. Son como los dos puntos separados, los contrarios que a veces se tocan, ¿no? Porque son muy distintos, pero a la vez son pecados contra la esperanza que se apartan de lo que significa la confianza, la esperanza en Dios. Uno es la desesperación y otro la presunción. La desesperación cuando yo ya no confío en salvarme, cuando no tengo ya esperanza de salvación, porque no confío en la misericordia de Dios, no me parece que sea posible salir de mis pecados, no creo que Dios me quiera o me pueda perdonar, cuando me abandono al mal por debilidad total, porque ya no puedo seguir adelante, porque no me dan más las fuerzas. Y la presunción sería, me siento tan fuerte, me siento tan dueño de mí mismo, tan capaz de hacerlo todo, que Dios no me hace falta. Son muy frecuentes los dos pecados. Y a veces esa persona presuntuosa que piensa que lo puede todo y que Dios no le hace falta porque él ha conseguido todo lo que le hace falta, cuando al final choca contra la realidad de la vida y se da cuenta de que es pequeño, de que es débil, de que no puede sobrellevar las dificultades de la vida, entonces se desespera y cae en una profunda depresión. Como a veces el desesperado, que cuando ya se entrega al pecado totalmente, se rebela contra Dios y se llena de soberbia y dice, pues si no me quieres ayudar, si me has dejado que me hunda de este modo, entonces no quiero saber nada de ti, no necesito de ti. Es decir, se pasa de la desesperación a la presunción, pues continuamente, como esa persona que cuando le va bien es presuntuosa, orgullosa, llena de prepotencia, mientras que cuando le va mal, pues se desespera. Está mostrando que es una persona espiritualmente muy débil. Todos los vicios contra la esperanza quieren decir que quiero poner mi vida en mis propias manos y no las quiero poner en manos de Dios, cuando me fío solamente de mis fuerzas. Y entonces cuando me siento fuerte, soy presuntuoso, pienso que me como el mundo, no necesito de nada, ni de nadie, ni de Dios, ni de los demás. Y cuando me siento débil, entonces me desespero, porque pongo mi confianza solamente en mis fuerzas. Normalmente esta persona ni quiere confiar en los demás y mucho menos quiere confiar en Dios. Y por eso vive en esta desesperación o en esta prepotencia que lo hace también muy desagradable a los demás. Existe otro tipo de presunción que es la de aquellos que piensan que Dios es misericordioso y bueno, y es verdad, y es infinitamente misericordioso y bueno, pero ponen esta confianza tal en la misericordia y en la bondad de Dios que piensan que Dios les va a perdonar sus pecados y los va a salvar sin que ellos se arrepientan. Es decir, Dios me salva de balde. Es verdad que la salvación es gratuita, pero yo tengo que abrirme a la gracia de Dios, tengo que colaborar con Dios en mi salvación, tengo que dejarme transformar y santificar. Sin mi colaboración no me puedo salvar y no puedo pensar en Dios como un abuelillo que hay así bonachón, con un buenismo así, que bueno, yo aunque seas muy malo te perdono. Bueno, Dios me perdona, pero tengo que estar arrepentido y tengo que cambiar mi vida con la gracia de Dios. Esto también sería una presunción muy peligrosa, pensar que Dios va a perdonar mis pecados sin arrepentimiento, sin propósito de cambiar de vida. Y finalmente, la caridad que nos mueve a amar a Dios sobre todas las cosas debe rechazar estos pecados. La indiferencia, que significa que Dios no me importa, es como la actitud del agnóstico, no me importa si Dios existe, si no existe, para mí, bueno, mi vida sigue igual, yo no hago nada, ni a favor ni en contra, me da igual. La ingratitud es cuando nosotros no le agradecemos a Dios lo que Él hace por nosotros, todo lo que Él nos ha dado. Por tanto, es muy importante agradecerle a Dios. ¿Cómo se lamenta Jesús porque de aquellos 10 leprosos solo uno volvió a darle gracias por la curación? ¿Cómo es posible que habiendo recibido todo como don, nosotros todos los días no le demos gracias a Dios de corazón por todo lo que tenemos, sino que muchas veces lo único que sabemos hacer es quejarnos, lamentarnos de nuestras penas, de nuestras dificultades, sin agradecer todos los bienes que cada día disfrutamos? La tibieza sería esa actitud de la persona que no quiere amar a Dios verdaderamente. Bueno, sí, lo respeta, le da un culto, sí, lo ama porque sabe que es Dios, pero en un modo tan tibio, tan ni frío ni caliente, tan superficial, que es un amor que no vale para nada, ¿no? Y que le conduce a un enfriamiento total. La persona que vive en una tibieza, en un amor muy débil, al final puede caer en eso, en la presunción de pensar que no necesita de Dios o en la desesperación de apartarse totalmente de Él. La pereza o indolencia espiritual es ese pecado por el cual nosotros no queremos hacer nada por Dios. Sí, todos están un poco unidos, es ingratitud, es tibieza, es indiferencia, pero al final es esa desgana. No voy a misa porque no me apetece, no hablo con Dios porque no me sale. Es, bueno, me da igual todo, es indiferencia ante Dios, indiferencia ante todo, es esa debilidad espiritual, ese vacío espiritual de una persona pues que está ahí, nada, que es incapaz, como el que está dominado por la pereza del cuerpo, que es incapaz de levantarse de la cama, que siempre está tumbado en un sillón comiendo, que engorda y engorda, y que es incapaz de hacer nada porque es una persona atada a su pereza, que ve cómo los demás trabajan, pero él nunca hace nada, o que se queja de todo, pero él no hace nada, como dice San Pablo. Hay muchos que andan por ahí metiéndose en todo, pero sin hacer nada, pues que se pongan a trabajar. Pues así, en lo que se refiere a lo espiritual, el que no es capaz de hacer una pequeña oración, el que no es capaz de perseverar en la misa dominical, el que huye de todo tipo de acto de culto, de sacrificio a Dios, porque no tiene fuerza, porque y esta generación que estamos viviendo, hay una gran parte de la juventud que tiene esta actitud, es incapaz de cualquier tipo de actividad espiritual que le conduzca a un conocimiento de Dios, a una relación con Dios, es en gran parte indolencia. Esta pereza espiritual, que también se llama acedía o acedia espiritual, se ha definido también como un horror a las cosas de Dios, como esa falta de gusto y de placer en las cosas espirituales que existe en la persona que espiritualmente pues está vacía. Mucho peor cuando ya se llega al odio de Dios, al odio hacia Dios, que es una actitud ya típicamente satánica. Cuando yo me rebelo contra la Iglesia y con todo lo que ello significa, y más que rebelión contra una institución humana hecha de hombres, es rebelión contra todo aquel que me hable de Dios porque no quiero saber nada de Dios, o personas que sí, que pueden manifestar públicamente que son ateas, pero lo que ocurre al final es que tienen pacto con el demonio, que han aceptado el demonio como su señor, y que lo que a ellos les atrae y lo que ellos hacen es darle culto al maligno. Y por tanto viven en el odio a Dios y metidos en todos esos ambientes donde se da culto al demonio con la música, con las misas negras, con pactos secretos con el demonio, con brujería, con todo tipo de prácticas mágicas que están normalmente muy vinculadas al demonio. Todo esto nace del orgullo, porque como el ángel malo que se apartó de Dios, el ángel rebelde, Luzbel, Lucifer, dijo: no serviré, porque yo soy más hermoso que todos los hombres para servir a los hombres o para servir a Cristo, hombre y Dios. Entonces él dijo: no serviré, se rebeló contra el plan de Dios. Ese orgullo que lleva a Lucifer a apartarse de Dios, a convertirse en demonio, en el sentido de que al ser ángel apartado de Dios se convierte en un ser oscuro y malvado y condenado por Dios a la infelicidad eterna, pues así nosotros, cuando por el orgullo pensamos que no queremos tener cuentas con Dios, como dijo el demonio a Adán y Eva, seréis como dioses, cuando yo quiero ser como Dios y no acepto a Dios, y entonces lo odio porque él me quiere quitar el ser Dios yo, entonces estoy en ese pecado terrible que se puede acercar mucho al pecado contra el Espíritu Santo, que es el odio a Dios. Hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida.
Suscibet deprecationem nostram, qui sedes ad esteram panis miserere nobis, quoniam tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei patris.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios, lo que significa yo soy el Señor tu Dios, y ahora explicaremos lo que significa adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Escuchemos la pregunta 443.
¿Qué comporta la palabra del Señor? ¿Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto?
Las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen.
Adorar a Dios significa reconocerlo como único Señor de todo. Y cuando decimos todo, lo decimos con mayúscula. Por tanto, del cielo y de la tierra, de los hombres y de los ángeles, de todo lo material que existe y de todo el mundo espiritual. Él merece el culto debido. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la virtud de la religión, que es una virtud que está presente en el corazón del hombre, aunque sea también, como siempre, como todas las virtudes, un don de Dios, que significa que al reconocer que Dios existe, que Él es el dueño de todo y el creador de todo, y que Él está cerca de mí y que quiere establecer conmigo una relación, entonces yo le doy culto, que significa reconocer su grandeza y ofrecerle lo que tengo y lo que soy. Esto, tradicionalmente, en todas las religiones, se ha hecho a través de la oración y de la ofrenda de dones, de lo que se ha llamado el sacrificio. Porque la palabra sacrificio no se refiere solamente a ofrecer a Dios algo que me cuesta, el ayuno, una peregrinación a pie, el llevar en los hombros un paso de Semana Santa que me pesa sobre el hombro, que me hiere el hombro. No, el sacrificio no es solamente eso, sino que es sacrificio cualquier ofrenda. Por eso cuando explicábamos el sacrificio de la misa, la Santa Misa, decíamos que la misa es un sacrificio porque se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Naturalmente, como memorial de la pasión, recordamos esa ofrenda dolorosa de Jesús en la cruz, pero lo principal del sacrificio no es la cantidad o el nivel de sufrimiento o de dificultad de aquello que se ofrece, sino que lo más importante del sacrificio es el acto de ofrecer y el acto interior, es decir, la actitud, la intención, la disposición de la persona que ofrece, es decir, el amor con que yo ofrezco el sacrificio. Por tanto, el culto a Dios es ofrecerle a Dios la adoración, la alabanza, la acción de gracias y también pues el sacrificio de lo que tengo y de lo que soy, de mi persona y de los frutos de la tierra, como se hace tradicionalmente, etcétera. Y en el culto cristiano, unirse al sacrificio de Cristo, a la ofrenda del cuerpo y de la sangre de Jesús. Este culto lo debe hacer la persona individualmente, y esto lo hacemos cuando hacemos nuestra oración personal, por la mañana, por la noche, cuando entramos en una iglesia y nos arrodillamos para rezar. Estamos mostrando nuestra devoción, nuestro culto a Dios. El signo de arrodillarse está mostrando que realmente nosotros nos sentimos pequeños ante Dios. Realmente no nos deberíamos arrodillar delante de nadie, sino solamente delante de Dios, que es el único que merece adoración. Luego, en algunos actos de la liturgia, uno se arrodilla delante del obispo, porque el obispo está representando a Cristo, está confiriendo el sacramento del orden, y entonces en ese momento la persona se arrodilla, pero no es que se arrodilla ante el obispo como adorando el obispo, no, se arrodilla ante Cristo, se arrodilla ante ese momento solemne del sacramento en el que está recibiendo la ordenación sacerdotal. Y cuando nosotros nos arrodillamos, por ejemplo, delante del Papa, es porque reconocemos la autoridad de Cristo en él, no porque queramos ofrecer un culto a la persona del Papa. Esto el Papa Francisco lo ha dicho repetidas veces. Tenemos que honrar a Cristo. No basta decir viva el Papa, tenemos que decir viva Jesús. No basta decir Francisco, hay que decir Jesús, porque él es el único que merece el culto con el Padre y con el Espíritu Santo. Solo a Dios adorarás, a Él solo darás culto. El culto individual que mostramos en nuestra oración, hay que arrodillar sobre todo el corazón, el alma y después también el cuerpo. A veces hay quien reza postrado. Dicen que el beato Juan Pablo II rezaba muchas veces postrado, que en algunas partes de Colombia es costumbre este tipo de adoración, postrados, y él la hacía, ¿no? Este signo, demostrar con el cuerpo que estoy ofreciendo a Dios un culto de adoración. Comunitariamente lo hacemos en la Santa Misa, en la adoración del Santísimo Sacramento y en cualquier oración comunitaria en la que ofrecemos a Dios un culto. Sabemos que por el bautismo, todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo, eso se llama sacerdocio común, y por tanto su oración, su acto de culto es agradable al Señor porque está unido a Cristo. Es muy importante la oración de alabanza. El Papa lo explicaba también en una homilía, cómo no basta pedir a Dios, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayuda a este enfermo, ayuda a mi hijo, ayuda a mi esposo, a mi esposa, ayuda... Muy bien, todo eso está muy bien, pero no basta pedir, hay que alabar. Señor, yo te alabo, te bendigo, te adoro, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso. No hace falta que sean muchas palabras, basta que sea la actitud del corazón, una sola palabra, Señor, yo te adoro, Señor. Yo te alabo porque eres grande, porque eres hermoso, porque eres maravilloso. Esa oración es muy agradable a Dios. La acción de gracias, te doy gracias, Señor, por esto, por los bienes espirituales, por los bienes corporales, por la gente que me quiere, por la salud del cuerpo, por el trabajo que tengo, por el pan de cada día, etcétera, etcétera. Es una oración muy importante. Y la súplica, naturalmente, no es que tengamos que suprimir la súplica. No estoy diciendo que lo único que tenemos que hacer es adorar y lo demás es egoísmo, ¿no? La súplica es también reconocer que Dios, que es infinito, fuente de todo bien, es el único que me puede ayudar en los momentos de dificultad. No quiero decir que no me puedan ayudar también los demás, pero lo harán también con el auxilio de Dios, es decir, con esa capacidad que les ha dado Dios de amar y esa capacidad que nos ha dado a todos de ayudarnos mutuamente, de convivir, de amarnos verdaderamente. Pero nadie tiene tanto poder, nadie es tan rico como Dios para llenarnos de toda clase de bienes. Ya lo hemos dicho, dice la pregunta del compendio, que tenemos que ofrecer a Dios nuestra vida como sacrificio, según esas palabras del apóstol San Pablo a los romanos en el comienzo del capítulo 12, os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos, y al decir vuestros cuerpos podemos decir vuestra vida, pero también incluyendo el cuerpo, no solamente el corazón, Señor, te doy mi corazón, también el cuerpo, porque es toda la persona. Os exhorto, dice San Pablo, a ofrecer vuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, la ofrenda de toda la vida. Y unida siempre a Cristo, porque si no estuviese unida a Jesús, no tendría valor. Cuando hablábamos del mérito, lo explicábamos detenidamente. El mérito es porque estamos unidos a Cristo por el bautismo y estamos en gracia santificante, en comunión con Cristo, somos templo de Dios, la Santísima Trinidad habita en nosotros, somos verdaderos hijos de Dios y por eso lo que hacemos al estar unido a Cristo es meritorio delante de Dios. Y el culto solo puede ser agradable a Dios, el culto cristiano de la nueva alianza, cuando está unido a Cristo. Este adorar a Dios y dar a Él culto también se refiere a las promesas y votos que hacemos a Dios. Es muy importante en esto no equivocarse, porque a veces hacemos promesas sin pensar lo que decimos y luego no las cumplimos y nos hemos comprometido con Dios. Es mejor hacer promesas bien pensadas, que sean factibles, es decir, que se puedan realizar sin un esfuerzo demasiado grande, que yo tenga la certeza moral de que puedo cumplir esa promesa. No obligarme con promesas que no puedo cumplir, es mejor hacer propósitos, pero si yo me veo con las fuerzas y quiero ofrecer algo especial a Dios, hagamos una promesa que tenga un tiempo muy determinado. Hacer promesas de por vida sin una gran reflexión, sin consejo, como son los votos, cuando uno hace los votos, entra en la vida consagrada, es un compromiso de toda la vida, para siempre, es una cosa maravillosa, porque es un acto de culto de alguna manera total. Cuando las personas se consagran a Dios abrazando con voto los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, para siempre, con un voto perpetuo o que se renueva cada año, pero con este carácter de perpetuidad, de que sea para siempre, entonces están ofreciendo toda su vida, toda su existencia. Luego hay que renovarlo cada día, hay que fortalecer este vínculo, hay que cumplirlo, hay que ser fiel. Pero en sí mismo este acto de hacer una promesa o un voto a Dios, cuando se hace de corazón y cuando se vive cada día, tiene un valor maravilloso de purificación, de santificación de la persona. De ahí que la vida consagrada pues constituya parte de la vida y de la santidad de la Iglesia. Como nos queda muy poquito tiempo, simplemente leemos los números del Catecismo de la Iglesia Católica que resumen esta doctrina que acabamos de exponer. Del número 2133 en adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios adorarás. Adorar a Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento. El deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. Y con esto hemos terminado y esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Y escuchamos la voz de la primera pregunta de Rosa Elena, que nos quiere preguntar algo. Buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Mire, con respecto a este tema de hoy, pues me surgen muchas preguntas por todo como vivimos. Creo que hay muchas cosas que se pueden sacar ahora. Pero la que más me llama la atención es lo que usted decía, lo de adorarás a tu Dios. Y ahora usted entra a los templos y ya la gente no se arrodilla. Está en plena consagración y la gente no se arrodilla, la gente está sentada, entran al templo y nadie se arrodilla y nadie dice, ni los sacerdotes les dicen nada. Entonces, ¿eso no nos preocupa que estemos faltando contra el primer mandamiento?
Muy bien, pues sí, la verdad es que es un gesto que se está descuidando mucho.
Le cuelgo para poderlo oír por el radio.
Sí, muy bien. Pues es verdad, es un gesto externo. Lo importante es la adoración del corazón. Recuerdo que una vez un predicador predicaba y iba a dar la bendición final y había tanta gente en la iglesia que no se podían arrodillar y él decía, hay que arrodillar el corazón, si no pueden arrodillar el cuerpo, el corazón. Muy bien, pero es verdad que esto indica algo, el hecho de que las personas ya no se arrodillen durante la consagración, cuando entren en la iglesia no se arrodillen un momento a rezar, antes de irse no se arrodillen un momento a despedirse del Señor, cuando falta este gesto, cuando nos cuesta, es como eso que hemos dicho en el programa, esa pereza espiritual para arrodillarse, para rezar, para reconocer que somos pequeños y que Dios es grande, eso está ahí, y es una falta de fe, es una falta de amor a Dios, y está también revelando, como ha dicho muy bien la oyente, la falta de los sacerdotes en ese sentido de educar a la gente a la oración, a la adoración, a la presencia de Dios en la iglesia, como el hecho de que esté muy extendida la costumbre de que acaba la misa y aquella iglesia pues es un jolgorio, es todo el mundo hablando, ¿no? Se ha perdido ese sentido de lo sagrado, de la adoración, que es muy importante. María de Tenerife, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre. Mire, yo quería preguntarle sobre la apostasía. El que es el apóstata tiene que dar cuenta a oficiar a la iglesia de que ha apostatado.
Bien, digamos que para ser un apóstata así... formalmente, pues sí, algunos piden, lo manifiestan públicamente, o incluso algunos dicen que se les borre del libro de bautismos, lo cual pues tampoco tiene mucho sentido, porque el libro de bautismos lo que certifica es que la persona está bautizada y no se puede desbautizar a nadie. Ya pues es la persona la que, alejándose de Dios, de toda práctica religiosa y manifestando externamente que ya no es cristiano, que ya no quiere practicar, que ya no quiere estar con Dios, pues ya es un apóstata. Entonces la respuesta sería no, no es necesario decirlo de un modo oficial o manifestarlo por escrito. Basta que la persona pues externamente lo diga y con sus obras y con su vida esté mostrando que está muy lejos de la fe que recibió en su bautismo. Esta es la triste realidad que vemos hoy en día. Mucha gente bautizada que también recibió, la mayoría, en la primera comunión y el sacramento de la confirmación, sin embargo, permanecen pues alejados de toda práctica religiosa. Algunos manifestarán externamente que han abandonado la fe, que no quieren saber nada de la iglesia, de Dios. Otros dirán que bueno, que ellos son católicos a su manera, que no hace falta ir a la iglesia para estar con Dios, que ellos no están de acuerdo con muchas cosas que enseña la iglesia, pero eso no quiere decir que estén lejos de Dios. Bien, allí hay muchos grados. ¿Quién es el que juzga eso? Bueno, pues lo juzgará Dios, cada uno juzgará a cada persona, o sea, Dios juzgará a cada juzgado, la presencia de Dios en el momento de su muerte y en el juicio universal. Pero lo que está claro es que en el ambiente está eso. Quizá empieza con lo que ha dicho Rosalena, de esa falta de respeto a lo sagrado, a la iglesia, y luego con un alejamiento ya de la práctica religiosa y al final pues con un abandono total de lo que es la fe. Es decir, la fe se pierde. Si no cuidamos nuestra fe, la perdemos. Y más aún cuando la corriente va en contra de la fe. Si yo no remo en contra de la corriente, si yo no trato de mantenerme con el rumbo hacia Dios, hacia la vida eterna, hacia esa vida de amistad con Dios, la corriente me arrastrará muy lejos, porque eso es el mundo en que vivimos. Eso no es lo mismo en América. En América la mayoría practica, pero también hay mucho alejamiento de Dios. Hay mucha presión de América del Norte, sobre todo. América del Sur es otra realidad también distinta. Es decir, no pensemos que nuestro mundo es solamente Europa, que mi ciudad o mi pueblo, eso es el mundo, ¿no? El mundo es mucho más amplio y en general en el mundo entero se practica la fe en una mayoría, aunque haya esta globalización que es una crisis de religión muy grande, pero de todas maneras todavía la mayoría practica la fe y cree en un Dios. Así que no nos dejemos engañar por este ambiente laicista tan fuerte que vivimos en España. Nos despedimos, recemos juntos por todo esto, para que los que están lejos se acerquen y para que nosotros seamos también buen ejemplo para que ellos vuelvan al seno de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.